Una semana antes de su muerte, estaba feliz. El 31 de agosto, invitó al bajista Thundercat, su amigo cercano y colaborador, y a su hija Sana a su casa en Studio City, California, para pasar el día celebrando el cumpleaños de la pequeña. Se negó a no celebrar con nosotros, recuerda Thundercat en medio de risas. Nos dijo, ¿qué le regaló? No lo sé, ¿unas sandalias Gucci? Él atendió a sus invitados con una cena, cantó el feliz cumpleaños dos veces y luego se sentó en el sofá, donde los tres amigos pasaron el resto de la noche viendo los programas de televisión favoritos de Sana. La felicidad estaba ahí, afirma Thundercat. La podía ver en él y no era falsa. Aquella sería la última vez en que vería a su amigo con vida. El 7 de septiembre, poco después del anochecer, la policía respondió una llamada al 911 proveniente de su asistente personal, quien momentos antes había encontrado su cuerpo sin vida en una habitación de su casa. Con 26 años, que encabezó el listado siendo un artista joven e independiente, que fue amigo y colaborador de grandes nombres del hip hop y cuya carrera estuvo definida por su ímpetu por mejorar su arte, fue declarado como fallecido ahí mismo. De acuerdo con el reporte de la autopsia emitido por el Departamento de Medicina Forense de Los Ángeles el 5 de noviembre, murió por una sobredosis accidental. En su organismo fueron encontrados rastros de fentanilo, cocaína y alcohol. En su casa se halló una botella de licor y medicamentos prescritos, y en su cuerpo se encontró un polvo blanco. Según los testimonios recopilados en el documento, el rapero fue visto con vida por última vez por su asistente alrededor de las 10:30 de la noche del 6 de septiembre y tuvo una llamada con su madre esa misma noche. Fue hasta la mañana siguiente que su asistente, que solía despertarlo a las 11:30 a.m., descubrió su cuerpo. Malcolm James McCormick, mejor conocido como Mac Miller, nacido el 19 de enero de 1992 en Pensilvania. Criado bajo una estricta fe religiosa, por lo que solía autodenominarse como el rapero judío más cool. En la secundaria, estaba muy interesado en los deportes, pero al cumplir los 15 años descubrió el hip hop y apuntó toda su atención a esto. A diferencia de muchos raperos, él también era músico y aprendió a tocar de manera autodidacta la guitarra, el piano, el bajo y la batería. Antes de convertirse en solista, Mac perteneció al grupo de rap The Three Spoken junto al también rapero Biddy. En ese entonces su nombre era Easy Mac y más tarde se convirtió en Mac Miller. Al cumplir 18 años, lanzó su cuarto mixtape titulado Kids. Con tan solo 19 años, debutó con Sly Park en 2011. En solo una semana vendió 145 mil copias. Sin embargo, sus problemas de adicción lo fueron llevando a lugares insospechados. En su gira de 2012 se reportó que bebía jarabe para la tos en exceso como manera de combatir la ansiedad. 4 años más tarde, él y Ariana Grande hicieron público su romance y poco después ambos trabajaron en un sencillo, The Way, de Ariana. No obstante, con el tiempo se convirtió en un tormento para la cantante, quien decidió poner fin a la relación por los problemas de alcoholismo de Mac en mayo de 2018. Desde entonces su consumo de drogas incrementó al grado de protagonizar un choque que terminó en problemas con la policía al querer darse a la fuga y registrar altos niveles de alcohol en la sangre. El 3 de agosto, Mac anunció el lanzamiento de su nuevo material discográfico en el que tocaba temas como los errores que había cometido, sus problemas e incluso su ruptura con Ariana Grande. Mis arrepentimientos son como un mensaje que no debería mandar. Solo necesito una manera de salir de mi cabeza. Me estaba ahogando, pero ahora estoy nadando a través de aguas estresantes hasta el alivio. Una de las partes de la primera canción de esa producción. Finalmente, a poco más de un mes desde el lanzamiento de ese último material, a los 26 años fue hallado muerto, aparentemente por sobredosis en su casa de Valle de San Fernando, en California. Eli Saslow, parte del staff de The Washington Post, escribió, publicó en 2016 un artículo sobre una realidad bastante fuerte en los Estados Unidos sobre la adicción y la muerte de miles de personas a lo largo del país y en general en todo el mundo. House Amanda, la historia real de Amanda Wendler, quien tiene que someterse a un tratamiento bastante fuerte que podría poner en riesgo su vida si es que no se mantiene sobria hasta que pase uno y otro tratamiento. Al final, esa codependencia desaparecerá, pero si en algún momento ese tratamiento es interrumpido o se encuentra droga en su cuerpo mientras se le suministra el medicamento, puede morir. La historia tiene que ver con los últimos días de mantenerse sobria previo al tratamiento. Así fue retratada la historia real a través del Washington Post en un reportaje que retrató mucho la realidad de miles de personas que sufren día con día, año tras año, problemas de adicción. Ellie Zaslow y su artículo House Amanda en el Washington Post del 2016 en Librario.
The whole day in my head, do a little spring cleaning. I'm always too busy dreaming. Well, maybe I should wake up instead. A lot of things I regret, but I just say I forget. Why can't it just be easy? Why does everybody need me to stay? Oh, I hate the feeling when you're high but you're underneath the ceiling. Got the cards in my hand, I hate dealing. Yeah. Get everything I need and I'm gone. But it ain't stealing. Can I get a break? I wish that I could just get out my goddamn way. What is it to say? There ain't a better time than today.
Waiting.
Ya había pasado una noche sola bajo el puente de la autopista, a través de los vómitos y temblores de abstinencia, a través de antojos tan intensos que había raspado el suelo del baño buscando restos de heroína. Habían pasado 12 días desde la última vez que Amanda Wendler usó una droga de cualquier tipo, el tramo más largo en años. Ojos claros y sobrios, leía un informe de un consejero de drogas y Amanda, de 31 años, se había mudado con su madre para comenzar la etapa de recuperación que más temía. ¿Esto es todo lo que tengo?, preguntó, de pie con su madre en el garage de su condominio de 2 habitaciones, haciendo inventario de sus cosas. Había unas cuantas bolsas de basura llenas de ropa. Había un armario destrozado que había puesto en el almacén antes de mudarse a su primera casa abandonada. ¿Dónde está mi buen maquillaje?, Amanda preguntó. Tal vez lo empeñaste con las joyas, dijo su madre Livia Alexander. ¿Qué hay de todos mis zapatos? Oh, Dios, ¿hablas en serio?, Livy dijo. ¿Sabes siquiera cuántos pares de zapato has perdido o vendido? Amanda encendió un cigarrillo y se sentó en una silla de plástico entre la comida para gatos y los contenedores de reciclaje del garage, el único lugar donde se le permitía fumar. Era la 9ª vez que había logrado pasar al menos una semana sin usar. Había pasado una década intentando y fallando en limpiarse. Y un terapeuta le había pedido una vez que hiciera una lista de sus desencadenantes de recaída. Aburrimiento, soledad, ansiedad, arrepentimiento, vergüenza, ver cómo no he subido mi vida cuando las drogas no están ahí, había escrito. No tenía trabajo, ni diploma de secundaria, ni coche, ni dinero más allá de lo que su madre le daba por Mountain Dew y cigarrillos. Unos días antes, un dentista le había quitado los 28 dientes, que se habían deteriorado por años de abandono. Había pasado una semana desde que había visto a sus hijos gemelos de 9 años, que vivían en un suburbio cercano con su padre, y últimamente los mensajes de texto más frecuentes que llegaban a su teléfono eran de un traficante que esperaba atraerla de vuelta con muestras gratuitas. God testers, acababa de escribir. Agárrenme, van rápido. En los Estados Unidos del 2016 hay tantas maneras de medir el dolor, la nostalgia y la desesperación que se dice que están impulsando una epidemia histórica de drogas. 350 personas comienzan a consumir heroína cada día. Y según estimaciones, otras 4.105 visitas a urgencias, otras 79 personas muertas. Las sobredosis de drogas son ahora la principal causa de muerte por lesiones en los Estados Unidos, peor que las armas de fuego, los accidentes automovilísticos o los suicidios. La mayoría de los adictos se introducen a la heroína mediante analgésicos recetados y los médicos prescriben más de 200 millones de recetas cada año. Pero el hecho que más importa para un usuario crónico es lo que necesita para que un adicto se limpie. En varios estudios se ha informado que la tasa de reincidencia de la heroína alcanza el 97%. El consumidor activo promedio muere de una sobredosis en unos 10 años. Y la adicción de Amanda continuaba en el año 11. Creía que su única oportunidad de mantenerse sobria era eliminar la posibilidad de sentirse drogada, por lo que había decidido seguir uno de los tratamientos más novedosos para la heroína. Era una inyección mensual de una droga llamada naltrexona, que bloquea los efectos de los opiáceos en el cerebro y hace imposible drogarse. Pero la inyección vino con peligrosos efectos secundarios si aún tenía rasgos de droga en su sistema. Los médicos le habían dicho que primero tenía que pasar una prueba que requería mantenerse limpia durante al menos 2 semanas. Lo que significaba que aún faltaban 4 días para su cita para la inyección. «Pronto podrás respirar. Puedes empezar a recuperar tu vida», dijo Livy. «Todo eso está a solo unos días de distancia». «Los días son para siempre», dijo Amanda. «¿Sabes lo difícil que es ir por un minuto?» Ella había estado tratando de ocuparse con libros para colorear y juegos de teléfono celular, cualquier cosa para mantener sus manos ocupadas. Ahora cogió un espejo de mano y empezó a maquillarse por segunda vez esa mañana. a pesar de que no había salido de casa en pocos días. Había trabajado como modelo en la escuela secundaria, pero ahora tenía las encías hinchadas y los brazos con marcas de agujas. Se bajó las mangas y guardó el espejo. La vergüenza fue un detonante. El arrepentimiento fue un detonante. Agarró su teléfono y miró el último mensaje de texto de su distribuidor. Se preguntó si su madre seguía guardando las llaves del coche en una caja fuerte. Se preguntó si podía encontrar un viaje al suroeste de Detroit por una última bolsa de $10. La euforia cuando la droga entró a su torrente sanguíneo, el hormigueo de todo el cuerpo que se movía de sus manos a su pecho, borrando el dolor, borrando el miedo, borrando la tristeza, borrando la ansiedad y los sentimientos de fracaso, hasta que finalmente el hormigueo se detuvo. Y lo único que le quedaba era un entumecimiento dichoso. Apenas horas de nada. Un minuto. Ella podría hacerlo en un minuto. Ella vio un video en su celular, ordenó su esmalte de uñas y encendió otro cigarrillo. Libby volvió al garage, activando la alarma antirrobo que había instalado unos años antes, después de que Amanda había ayudado a un novio a robarle al marido de Libby unas guitarras valoradas en $5,000. «Odio ese sonido», dijo Amanda. «Trae todo de vuelta. Es un disparador». «Lo siento», dijo Libby. «Es nuestra realidad». «Sí, lo sé», dijo Amanda. «Y la realidad es un disparador».
No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. No one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies.
Livia Alexander, a la izquierda, le da a su hija Amanda dinero para comida, refrescos y cigarrillos. Sin trabajo, sin diploma de secundario y sin coche, no tiene más dinero que eso. En momentos de debilidad, Amanda ha empeñado hasta sus pertenencias. Su apartamento estaba escondido en una pequeña urbanización rodeada de pinos y ocupada mayormente por jubilados. Sin ruidos fuertes, sin abogados, sin visitantes no autorizados fuera de la cabaña después de las 8 de la noche. Livia estaba generalmente en la sala de estar con la televisión apagada. El padrastro de Amanda estaba en el estudio jugando al ajedrez en línea. Era un lugar tan tranquilo que Amanda podía sentarse en el garage y escuchar literalmente el tic-tac del reloj. Faltan 72 horas para el disparo. 71. 70. De ninguna manera voy a lograrlo, dijo. Estaba sudando y rascándose los lechos de las uñas, y cuando dijo que podría saber de algunas clínicas donde podría recibir la inyección de inmediato, Livia accedió a llevarla. Salían de los exurbios, atravesaban los suburbios y entraban en la ciudad. Livia escondió su bolso contra la puerta lateral del conductor, donde Amanda no pudo alcanzarlo. Ella reubicó las puertas mientras conducía y puso sus manos sobre las llaves del coche, recordando un momento en que Amanda había agarrado sus llaves y se negó a devolverlas a menos que Livia le pagara. Durante la mayor parte de la semana pasada, había estado solicitando tiempo libre de su trabajo como esteticista, temiendo lo que podría pasar si dejaba a Amanda sola. Amanda se sentó en el asiento del copiloto y miró por la ventana mientras llegaban al suroeste de Detroit, pasando por los terrenos sobrepoblados y las casas en ruinas donde había pasado gran parte de su vida adulta. Sus primeros opiáceos habían sido una receta de 120 tabletas de Vicodin, ofrecidas por un médico para tratar una lesión menor en motos de nieve en la escuela secundaria. Las pastillas ahuyentaron ese dolor y también la ira dejada por el divorcio de sus padres, su depresión, TDAH y la duda de sí misma. Y pronto ella estaba suspendiendo la escuela secundaria y convirtiéndose en cada vez más dependiente de las pastillas. Solo una o dos para pasar por otro turno en el trabajo, una casa de empeño donde ella estaba detrás del mostrador y daba a los adictos sus préstamos de $25. Solo dos más para pasar el tiempo que pasaba sola viendo la televisión mientras su esposo, un camionero, viajaba. Solo tres o cuatro para ir con los gemelos por la mañana, para darles de comer, para cantarles, para darles de comer de nuevo, para sentarse y jugar todo el día en una caravana solitaria en Macomb. Solo cinco cuando empezó a sentirse asfixiada, 24 años, divorciada y ya tan atrapada. Solo una dosis cada 5 o 6 horas a lo largo del día para calmar el ruido en su cabeza. Así que, ¿por qué no estaba adormecida? ¿Por qué 15 pastillas al día no eran suficientes? Si tan solo hubiera algo más barato, más fuerte. Y así, en 2012 un novio la hubiera introducido a la heroína y ella se lo hubiera inyectado en una vena del antebrazo dos veces al día desde entonces. Ahora, pasaron por las casas trampa llenas de tableros donde había conocido a los traficantes y aprendió a comprar una bolsa de $10, hasta que su tolerancia creció y necesitaba 5 o 6 bolsas al día. Continuaron pasando la esquina donde ella había manejado mal y las cuadras de casas abandonadas donde había aprendido a arrancar alambre de cobre y venderlo por chatarra. Y el motel donde había trabajado de 4 a.m. a 4 p.m., inyectándose antes y después de cada turno. La única ama de llaves de un motel de 31 habitaciones donde las mismas se alquilaban en bloques de 3 horas y las mejores propinas eran las drogas dejadas por los clientes. Amanda habla con Jay, un consumidor de heroína de 20 años que vive debajo del puente de Detroit, donde una vez pasó un par de noches de miedo. La adicción a los opiáceos de Amanda está llegando a su undécimo año y ella lucha por mantenerse limpia. Continuaron pasando una torre de apartamentos en descomposición y luego una pequeña victoriana con ventanas rotas. Le recordaba a Amanda una casa vacía donde había estado en cuclillas por un tiempo con una docena de otros usuarios, un lugar infestado de ratas sin calefacción ni electricidad. Ella había intentado que se sintiera como en casa, fregando los suelos y colgando una corona de poinsettia en la puerta del dormitorio con paneles. Ahí conoció a una niña que se había convertido en una hermanita, una joven fugitiva de Tennessee que siempre estaba consumiendo demasiado a la vez y arriesgándose a una sobredosis. «Quiero buscar a Sammy», dijo Amanda, dirigiéndose a su madre. «¿Qué? ¿Quién es esa?», Libby dijo. «¿Qué hay de encontrar una clínica?». «Esto es más importante», dijo Amanda. Y comenzó a explicar cómo Sammy le recordaba a sí misma y de cómo se habían cuidado la una a la otra en la casa abandonada. «Si ella ve que lo estoy haciendo bien, tal vez pueda convencerla de que vaya a rehabilitación». «Más vale que esto no sea algún tipo de plan», dijo Libby. Pero también recordó este lado de su hija de antes de la adicción. Desinteresada, decidida, emprendedora, a veces colándose en los préstamos que entregaba a clientes desesperados en la casa de empeño. Tal vez ayudar a alguien aumentaría su autoestima. «Está bien, dime a dónde ir», dijo Libby. Y Amanda contestó, «Allá arriba», señalando un edificio de 2 pisos sin ventanas, sin puerta y la basura que se derrama por la entrada. Libby se detuvo y Amanda saltó. «¿Cuánto tiempo?», Libby dijo. «No mucho tiempo». Y luego desapareció en el edificio. Libby golpeó su mano contra el volante y miró por la ventana. Pudo ver un saco de dormir y una aguja cerca de la entrada del edificio. Vio algo que se movía en el segundo piso. «Vamos, vamos», dijo ella, hasta que un minuto más tarde Amanda salió. «Ella no está ahí. Prueba la siguiente». Y Libby se detuvo hasta otra casa decrépita donde unas cuantas personas estaban sentadas en el porche y otras caminaban afuera. Uno de los hombres saludó a Amanda. «Regreso en un minuto», le dijo a Libby, y luego salió corriendo del auto. Libby miró el reloj en su salpicadero y pensó en todas las otras veces que había visto desaparecer a Amanda. Una vez había robado el coche de Libby y huyó durante una semana. Otra vez había salido a comprar un Mountain Dew y luego llamó unos días después desde Florida. «Deja ir y deja a Dios», era el consejo que algunas otras madres habían repetido en las reuniones del grupo de Narano. Pero en cambio, Libby había ganado peso debido al estrés. ¿Cuántas veces había presentado una solicitud de personas desaparecidas? ¿Cuántas veces había llamado a la comisaría y luego a los hospitales y luego a la morgue para preguntar de nuevo por Jane Doe y para describir las marcas de nacimiento de Amanda y su tatuaje Wild at Heart? «Esto fue tan estúpido, esto fue un error», dijo ahora golpeando su puño contra el volante. Ella buscó sus llaves, ella buscó su billetera, todo estaba ahí, pero Amanda se había ido 7 minutos. Libby le envió un mensaje de texto. «Esto no se ve bien en absoluto», escribió. «Estoy a punto de regresar», respondió Amanda. Libby condujo alrededor de la manzana y se acercó a la casa, vio a un hombre cavando en sus bolsillos, vio a otras personas acercarse a ese hombre llevando dinero. Y hace 12 minutos que Amanda se había ido. Libby condujo por la manzana otra vez, golpeando sus manos contra el volante, posibilidades corriendo por su cabeza. ¿Amanda estaba consumiendo? ¿De dónde había sacado el dinero? ¿Qué había hecho para conseguirlo? Ella sentía de nuevo por su billetera. Volvió a buscar sus llaves. «Esto es una mierda», le escribió a Amanda, pero no hubo respuesta. «Vamos», escribió. Y todavía nada. Comenzó a dar la vuelta a la manzana por tercera vez y de repente estaba Amanda caminando por la acera y abriendo la puerta del pasajero. «¿Qué demonios fue eso?», Libby dijo. «¿Qué quieres decir? ¿Dónde diablos estabas? ¿Dónde está Sammy?». «La encontré y llamamos a sus padres, pero ella decidió que no quería ayuda», dijo Amanda. Y para demostrarlo le dio a Libby su teléfono y le mostró una llamada de 7 minutos hecha a un número en Tennessee. «¿Así que eso fue todo?», dijo Libby mirando a su hija. Sus ojos estaban claros, sus manos estaban firmes. Tenía el mismo aspecto que tenía cuando había salido del coche. «Otros 79 adictos a los opiáceos mueren todos los días, pero hoy su hija no lo sería. Un 97% de posibilidades de recaída, pero por el momento Amanda parecía limpia». We'll be right back. Libby pensaba en cuántas veces había reelaborado mentalmente el obituario de Amanda. Un sentido del humor sarcástico, un ingenio agudo, una madre paciente de gemelos pequeños, una mujer tan encantadora que una vez cuando agentes de la DEA vinieron a confiscarle las pastillas recetadas, terminó saliendo con uno de los agentes. Amanda mira la televisión mientras Libby trae algunas bebidas frías. En un condominio con restricciones de ruido, el televisor suele estar en silencio. ¿Quieres un Mountain Dew? Libby llamó a Amanda. Pero cuando Libby miró hacia la sala de estar, Amanda estaba paseando y hablando por teléfono. ¿Qué quieres decir con que hay un problema con mi cita? Amanda estaba diciendo ahora y Libby comenzó a maldecir en voz baja. Realmente necesito que esto suceda mañana, decía Amanda. Y Libby apretó los puños y los golpeó contra la encimera de la cocina. Amanda colgó y le dijo a Libby que había habido una falta de comunicación entre su seguro Medicaid y el consultorio del médico. Dijo que Medicaid necesitaba más tiempo para aprobar la cobertura de la vacuna y que sin cobertura costaría más de $1,000. En lugar de recibir la vacuna en 16 horas, tendría que esperar 5 días más. Eso no es posible. Vuelve a llamar, dijo Libby, porque no estaba segura de si Amanda estaba diciendo la verdad o inventando una razón para posponerlo. Amanda volvió a marcar. Libby se acercó para poder escuchar. Me preocupa seriamente que vaya a recaer, escuchó decir a Amanda. Por favor, estoy tratando de hacer el bien aquí, dijo. ¿Realmente no hay nada que puedas hacer? Bien, nos vemos el próximo martes, dijo, y luego colgó. Amanda salió al garage para encender un cigarrillo y Libby la siguió. Si todo esto es una gran mentira, dímelo ahora. Jesús, ¿nunca podrás confiar en mí? Dijo Amanda. Quiero esta oportunidad mucho más que tú. ¿Cómo vas a aguantar 5 días? Dijo Libby, suavizándose el tono. Necesitas un plan. Tú eres la que se está volviendo loca, dijo Amanda. ¿Qué pasa contigo? Libby y Amanda observan la escultura urbana en Detroit. El suroeste había sido el barrio al que Amanda acudía en busca de heroína. Faltaban 4 días, 3 días, 2, y a medida que pasaban las horas hasta la cita, Libby decidió que necesitaba salir de casa. Le pidió a su marido que vigilara a Amanda y fue a cenar con 2 de las mujeres que había conocido en el grupo de Facebook para madres de adictos. Durante casi una década, Libby había evitado hablar con nadie sobre la adicción de su hija, principalmente porque Amanda no quería que la gente lo supiera. ¿Cómo está Amanda? Preguntaban amigos y familiares en cada graduación, boda y baby shower. ¿Y qué se suponía que Libby debía decirles? ¿Que mientras la vida de todos los demás transcurría en ordenada sucesión, su hija todavía dormía hasta tarde en el sótano? ¿Que le estaba dando a Amanda una asignación para fumar y limpiar sus tazones de cereal mohosos? Ella está bien, era lo que Libby siempre había dicho, hasta que finalmente la gente dejó de preguntar, lo que se sintió aún peor. Entonces Libby comenzó a pasar más tiempo en casa y luego más tiempo en Facebook, donde se conectó con un grupo de madres de adictos locales que se habían convertido en sus amigas más cercanas. ¿Cómo está Amanda? Preguntó una de ellas. Mary Carr, mientras se sentaban en un restaurante y pedían bebidas. ¿Quién sabe? Dijo Libby. ¿Limpio? ¿Usando? Pensarías que a esta altura ya podría resolverlo, pero honestamente no tengo idea. Mi regla en este momento es no creer nada, dijo Mary. De lo contrario, terminas sintiéndote ingenuo. Mary dijo que se había topado con su hijo unas noches antes en su vecindario. Tenía 27 años y había estado sin hogar durante parte de los últimos 12 años, pero últimamente había estado viviendo con una novia. Tenía buen aspecto y era agradable verlo, dijo Mary. Pero esa misma noche le había llamado una docena de veces acosándole y suplicándole dinero. ¿Sabes cuántas veces ha hecho eso? María dijo. Así que he terminado. Por primera vez lo bloqueé en mi teléfono. Mira, esa es la parte en la que no soy buena, dijo Libby. No puedo dejarlo ir, siempre pienso que puedo salvarla. Libby llevaba solo 3 meses siendo madre cuando Amanda se enfermó por primera vez. Los médicos le habían dicho que era solo un resfriado persistente, hasta que una noche Libby fue a ver a su pequeña hija y la encontró jadeando en la cuna. El bebé se estaba poniendo azul. Ella ya no podía respirar. Libby la levantó, le sopló aire en la boca y la llevó rápidamente a la sala de emergencias. Permanecieron en la unidad neonatal durante los siguientes 2 meses, mientras los médicos realizaban pruebas para ver qué estaba mal. Finalmente a Amanda le diagnosticaron un tipo grave de asma, la trataron y la enviaron a casa, y durante el año siguiente Libby se quedó un rato junto a su cuna todas las noches para observarla respirar. Ahora había pasado 11 años más atrapada en ese ciclo, esperando que su hija muriera, sacrificando su cordura para salvarla y haciéndolo sola la mayor parte del tiempo. Rara vez hablaba con su exmarido sobre la adicción de Amanda. Su actual marido era paciente y la apoyaba, pero a veces, como madre de Amanda, Libby sentía que la responsabilidad era principalmente suya. Así que Libby había ido sola a las manifestaciones de sensibilización sobre la heroína en el Capitolio Estatal. Había sido una adicta a los opiáceos, admitida durante 11 años, 5 meses y 14 días, y en casi todos esos días había prometido dejar de fumar. Ella había intentado terapia, consejería grupal, hospitalizada, ambulatoria, había acumulado miles de dólares en deudas de tarjeta de crédito para pagar un retiro de bienestar en el bosque y había dormido en una cuna en el pasillo de un centro de adicciones de Mary Kay. Ella había intentado tirar su suministro y borrar todos los números de su teléfono para que no pudiera contactar a los distribuidores y esperar de nuevo en la larga lista para entrar en el servicio médico gratuito de la ciudad y presentarse en la sala de psiquiatría del hospital para decir que tenía unas tendencias suicidas. Había buscado a Dios en reuniones de 12 pasos y en lugar de eso encontró nuevos distribuidores. Había probado metadona y suboxón, dos opiáceos sintéticos utilizados para tratar la adicción a la heroína, pero en lugar de eso terminó abusando de esos sintéticos para drogarse. Incluso había probado una versión anterior de inyección de naltrexona unos años atrás y le había ayudado a mantenerse. Limpió durante 5 meses hasta que recayó. Quizás esta vez duraría. Faltan 19 horas. Falta solo eso para su cita. Encendió un cigarrillo y se sentó en el garage. El aire estaba en calma y el vecindario estaba en silencio. Un médico le había advertido que era normal en el primer año de sobriedad sentirse aburrida, plana, deprimida, aburrida, cansada, ansiosa, aburrida. Un cambio en la química cerebral que exacerbó muchos de los anhelos que hicieron que la heroína fuera atractiva en primer lugar. «No veo qué tiene de bueno estar limpia», ya le había dicho Amanda a su madre una vez. Y en un esfuerzo por sentirse mejor, había empezado a pensar en una época en la que tenía 19 años, esperanzada y sobria. Lasted for days, lasted for weeks. Lasted too long. Hero withdrew when there was too he could not choose one. So there was none. Wanting to the vaguely announced. Vaguely now. Amanda miró al otro lado de la habitación después de que le preguntó la enfermera, ¿sin rastros de heroína? Miró a Libby, quien le devolvió la mirada y asintió. Amanda se sentó un minuto y pensó en decir la verdad. Su cita sería reprogramada si decía la verdad. Se había drogado, sin espasmos musculares ni dificultad para respirar. Estaría fuera en unos minutos fumando un cigarrillo y podría tomar un aventón al suroeste de Detroit y estar drogada en una hora. Sí, estoy limpia, dijo finalmente Amanda. Probablemente han pasado como 20 días. Tendremos que hacer una prueba de drogas, dijo la enfermera entregándole un vaso pequeño para tomar una muestra de orina. Dijo que la prueba era principalmente para mantener registros. ¿Ahora mismo? Dijo Amanda. ¿Realmente no tengo que ir? Está bien. ¿Puedes hacerlo después de la inyección? Dijo la enfermera. La enfermera se fue y regresó con una aguja larga. No estoy lista, no estoy lista, dijo Amanda, y luego dijo que simplemente lo hiciera y cerró los ojos. El disparo terminó en 10 segundos. Le dio las gracias a la enfermera, encendió un cigarrillo, respiró hondo, movió los dedos de los pies, apretó los brazos, giró el cuello y decidió que se sentía bien. Creo que en realidad estoy bien, le dijo a Libby. Amanda y Libby esperan en la clínica, habiendo llegado al día señalado para la inyección de naltrexona de Amanda, una inyección mensual que hace imposible drogarse. «Eres genial, estás limpia», dijo Libby. Miró a Amanda con alivio y luego se estiró para apretarle los hombros. 28 días sin tener que preocuparnos por esta pesadilla. «No puedo creer que realmente lo haya hecho», dijo Amanda. «Muy valiente», dijo Libby. «¿Pero ahora?» Mientras miraba a su hija, vio que su rostro se estaba poniendo pálido y tenía sudor en la frente. La pierna derecha de Amanda empezó a temblar, su pierna izquierda se sacudió hacia adelante y casi se cae en la acera. Dejó caer el cigarrillo y se metió en el asiento trasero del coche. «Llévame a la sala de emergencias», dijo. Y Libby comenzó a conducir. Cuando llegaron al hospital 10 minutos más tarde, Amanda estaba completamente sin tratamiento debido a la metadona que todavía había estado en su organismo. No podía mantenerse en pie, así que Libby la sentó en una silla de ruedas. No podía sostener su mano para llenar los formularios de admisión, por lo que Libby le ayudó a hacerlos. ¿Heroína? Preguntó la recepcionista porque el hospital ya había atendido 11 de esos casos en las últimas 24 horas. Sí, dijo Libby. Y luego agregó, recuperándose. Bueno, tome asiento y espera que lo llamen, dijo la recepcionista. Se sentaron en la sala de espera durante 5 minutos, luego 10, luego 30. Necesito medicamentos, comenzó a gemir Amanda. Ella comenzó a temblar, luego a convulsionar. Sus brazos se balancearon salvajemente y chocaron con fuerza contra sus piernas. Se le acalambraron los músculos, se desplomó en la silla de ruedas y se deslizó hacia el suelo. ¿Puedo conseguir ayuda aquí?, Libby preguntó, pero nadie respondió. Amanda vomitó en el balde, en un bote de basura y luego por todo el piso del baño. ¿Cuánto falta para que nos vean?, preguntó Libby. Y finalmente, después de aproximadamente media hora, una enfermera salió a revisarlos. Lo siento, señora, nos comunicaremos con usted pronto. Pero no hay nadie más aquí, dijo Libby señalando la sala de espera vacía. Tenemos que ir por prioridad. Las personas que tienen dolor en el pecho vienen antes que otras cosas. ¿Y esto no es una prioridad?, dijo Libby señalando a Amanda, que ahora estaba llorando y diciendo que necesitaba un sedante, que quería quedar inconsciente. Tenía vómito en el pelo y sus ronchas en las piernas, en los lugares donde se había golpeado. Ella lo logrará, dijo la enfermera mirando a Amanda. Vemos a muchos adictos en abstinencia. La enfermera se alejó y unos minutos más tarde, un médico entró en la sala de espera. Agarró la silla de ruedas de Amanda y comenzó a llevarla de regreso al triaje. Le dijo a Amanda que el hospital la cuidaría bien. Dijo que ella dejaría de tener abstinencia y se sentiría mejor en 3 o 4 días. «Felicitaciones por el primer día», dijo. Pero Amanda no pareció escucharlo. Cada nervio de su cuerpo estaba ardiendo. Ella estaba enferma, estaba limpia, estaba asustada, estaba sintiendo todo eso ahora, tantas sensaciones invadiendo a la vez. «Por favor», dijo alcanzando el brazo del médico y tirando de él. «Haz que no sienta nada».